se ha formado un casamiento, todo cubierto de negro. Negros novios y padrinos, negros cuñados y suegros, y el cura que nos casó era de los mismos negros. Cuando empezaron la fiesta, pusieron un mantel negro. Luego llegaron al postre, se sirvieron higos secos y se fueron a acostar debajo de un cielo negro. Y allí están las dos cabezas de la negra con el negro. Amanecieron con frío, tuvieron que prender fuego. Carbón trajo la negrita, carbón que también es negro. Algo le dolía la negra, vino el médico del pueblo, recetó un plato de barro, pero del barro más negro, que le dieran a la negra zumo de maqui de cedro. Ya se murió la negrita, qué pena para el pobre negro, la puso dentro de un cajón, cajón pintado de negro, no prendieron ni una vela, hay que velorio más negro.
Y qué lujo, ¿eh?, lo que estamos atravesando hoy en Flores Negras. Estamos escuchando Casamiento de Negros, del flamante disco de Sofía Rey, que es El Gavilán, tributo a Violeta Parra. Y ahí estamos escuchando esa versión fantástica del tema de Violeta, a cargo de Sofía Rey, una artista increíble, lo veníamos anunciando. Bueno, está aquí con nosotros, ¿eh? Para mí es un orgullo enorme, Sofía, que estés aquí. De paso, porque bueno, me dijeron, está Sofía Rey en Buenos Aires, ¿querés que vaya a tu programa? Pero por supuesto, porque
gracias por
poco,
la invitación.
Venís poco.
Vengo poco, debería venir más, eso es cierto.
Bueno, y bueno, este disco está amasado en plena Nueva York.
Así es.
Y lo vas a estar tocando ahora en breve.
Sí, se viene una serie de conciertos, una residencia en realidad, que en donde voy a hacer cuatro proyectos totalmente diferentes, proyectos en los que vengo trabajando ya hace tiempo allá y algunos de ellos que han recorrido también bastante territorio. El más nuevo, o uno de los más nuevos, sería la presentación del Gavilán, que es mi último disco, como decís vos, el homenaje a Violeta. Que tiene como centro esta canción, esta obra así súper icónica de Violeta, que es El Gavilán, y que es bastante poco conocida en realidad. Y bueno, en la grabación fue con un gran guitarrista norteamericano que trabajó con Tom Waits, trabaja con John Zorn, trabajó con Dios y la Virgen,
con nuestro Calamaro, por ejemplo. ¿No? En el disco,
¿sí?,
de la sociedad, sí, Mark Ribot, ¿no?
Sí, con Mark Ribot. Y bueno, con muchas versiones que también involucran máquinas de loops y efectos vocales. Y estoy grabando en vivo. Y estoy también tocando charango en algunas canciones. y me va a acompañar un artista argentino que, del que estábamos conversando justo ahora antes de empezar el programa, con Manu Sija.
Manu Sija, excelente músico.
Claro, multiinstrumentista. Con él hicimos este proyecto en Quito y en Mendoza ahora hace poco. Y con mi guitarrista, con quien vengo trabajando hace muchos años, que vive en Nueva York, pero que es de la isla de Guadalupe. Y él va a estar tocando guitarras eléctricas y otras cosas. Y bueno, ahí esa es la primera fecha de la residencia.
Bueno, yo no sé si te interesa el fútbol. ¿Te interesa?
No.
Bueno, pero eso es un poco como nos pasa con Messi, con Icardi, con Dybala, que no los vimos jugar acá. Que nos enteramos recién cuando empezaron a triunfar en Italia, en España.
Bueno, te agradezco la comparación.
Pero bueno, vos estás desde el 2005 viviendo en Estados Unidos.
Estoy desde el 2001 en Estados Unidos, pero desde el 2005 en Nueva York.
¿Y aquí qué hacías? ¿Cuál era tu circuito, tu formación?
Mira, en realidad empecé cantando música clásica cuando era chica. Y una de las primeras cosas
Buenos
así,
Aires.
Sí, más o menos importantes, relevantes, fue el coro de niños del Teatro Colón. Y después de ahí el Coro Nacional de Niños, el Conservatorio Nacional, o sea, formación lírica, quería ser cantante de ópera, y después aparecieron otras cosas en juego, otros intereses, más o menos como a los 19 años, más o menos, escuché algunas grabaciones por primera vez de jazz y me encantó. Me pareció.
¿Y te fuiste con la crisis?
Me fui justo en el 2001, en agosto del 2001, a hacer una maestría en una universidad que queda en Boston, que mucha gente no conoce, que se llama el New England Conservatory, y que tiene un programa de jazz y de músicas improvisadas que es muy chiquito. Y bueno, la verdad es que fue algo que me cambió la vida completamente por la forma que tenían de enseñar música, por los maestros que tuve allá, y todos éramos, digamos, desarrollábamos nuestro instrumento, pero también todo el mundo cantaba, todo el mundo tocaba piano, todo el mundo tocaba, no sé qué cantidad de instrumentos, todo el mundo componía, todo el mundo arreglaba, todo el mundo producía.
Eso que se ve en las películas,
era como,
¿no?
Como, bueno, a ver, el primer año fue como, wow, ¿qué hago aquí? Soy una impostora, ¿por qué? ¿Cómo llegué a este lugar?
Volver al barrio.
Sí, no, estaba aterrorizada.
Y después te pudiste poner.
Y después, como que, bueno, me fui como acomodando, pero fue una experiencia increíble. Y de ahí, realmente de ahí vienen también muchos músicos con los que al día de hoy estoy todavía trabajando, claro, colaborando. Uno de ellos es Jorge Rueder, mi bajista, que va a estar también viniendo para esta residencia, que se va a hacer mitad en el Centro Experimental del Teatro Colón y la otra mitad en la Usina.
Qué bueno.
Y bueno, y él y otros dos músicos con los que vengo trabajando hace muchos años, que conocí, a dos de ellos los conocí en Boston durante este tiempo, van a estar acá.
¿Y cómo llegaste, ya que estamos aquí en la folclórica, a la música de raíz?
Bueno, era algo.
Porque
que,
hasta lírico, jazz.
Lírico, jazz. ¿Cómo se vuelve por Latinoamérica? Mira, un poco fue. No era música que a mí me interesara cantar, digamos, hasta que me fui de Argentina, cosa que pasa bastante frecuentemente. Pero sí algo que escuché toda la vida y que siempre me gustó.
Se lo dijo Carabajal, ¿no? Estaba por ahí lo que buscaba. Estaba donde nací, lo que buscaba por ahí.
Lo que buscaba por ahí, exactamente. Y bueno, en el caso de Violeta, sí es alguien que para mí es bastante de sonido de la infancia. Mi mamá escuchaba mucho a Violeta Parra, a Mercedes Sosa, a varios artistas de folclore que sonaban ahí en la casa. Y la voz de Violeta en sí misma en realidad la escuché bastante después, porque la primera aproximación fue con este disco tan famoso de Mercedes del 71, claro, el homenaje que ella hizo.
Sí, hablábamos con eso con las chicas, con Carla Giannini y con Nora Sarmoria, de lo importante que fue ese disco
para
la Argentina y también para las grandes capitales de Europa y de América.
Absolutamente, absolutamente. Y el tema de, digamos, las composiciones clásicas de ella sí las conocía desde hace mil años. Bueno, no mil. Pero, por ejemplo, el Gavilán, las Anticuecas y toda esa otra parte, esa otra
la parte más experimental
de Violeta fue un descubrimiento relativamente reciente.
Es que el Gavilán no es conocida porque es una obra que dura como 10 minutos.
Dura como casi 15. Sí. Es una pieza compleja para cantar y para tocar.
Sí, sí.
Y es muy intensa. Yo creo que, no sé, como que mucha gente debe dar un poco de susto el plan de embarcarse. Es como una especie de exorcismo de 14 minutos.
Y es muy teatral toda la interpretación.
Es muy teatral.
Sí.
¿Cómo cambió tu cabeza, musicalmente hablando, al vivir en Nueva York, que es una capital mundial de la cultura, de la música, donde en cada esquina hay salas, hay boliches, no solamente de jazz, sino de música del mundo, música étnica, música de raíz?
Una cosa que es increíble es la cantidad, la actividad y la diversidad constante. Vos de lunes a lunes tenés en cualquier lugar, no ya en los grandes teatros, en cualquier club, en cualquier bar, en cualquier esquina, programación constante de 3 shows diarios, de cosas completamente diferentes. Bueno, por supuesto están los lugares especializados de jazz. Ese fue mi primer acercamiento. Era, bueno, voy a consumir todo el jazz posible. Para mí era increíble. A todos tus ídolos y a otra gente que ni sabías quiénes eran tocando. O sea, el nivel de la ciudad, el nivel de los músicos es impresionante. Y las ganas de hacer también es impresionante. Creo que la gente que está ahí va con todo el deseo y con todas las ganas de hacer proyectos, de escuchar, de sumarse. Es como tiene la cabeza muy abierta a experimentar y a cruzar bordes, ¿no? A cruzar. Entonces, aparte, claro, es frecuente que salís y estás escuchando en un bar un grupo de música tradicional de Marruecos y 3 segundos más tarde estás en un bar de indie rock en Williamsburg y 4 después en una especie de bar donde hay música, qué sé yo, de gaitas colombianas. Una cosa muy impresionante.
Y en ese sentido, un proyecto como este dedicado a Violeta Parra es para un público de jazz, es un público latinoamericano, digamos, ¿a qué público? ¿Qué público le da curiosidad a este tipo de proyectos?
Lo que tiene de bueno Nueva York es que el público es, o sea, casi cualquier persona puede ser público de algo, ¿no? No es que, bueno, los latinos van a venir a escuchar esto, por supuesto, que va a haber gente interesada en Violeta que la escuchó en una de esas como yo, desde chicos, desde su infancia, pero también estuvo, para mí fue una alegría enorme, por ejemplo, presentar esta música a una audiencia americana que en algunos casos era gente que nunca había escuchado una canción de Violeta y que por primera vez se interesó en la música de ella. Para mí eso fue una satisfacción increíble, decir, bueno, de pronto hubo 3 personas más, 5, 10, 15, 20, que a través de este arreglo loco que hiciste, vuelve, o sea, va para atrás y dice, wow, esto yo nunca lo había escuchado en mi vida, no sabía que esta mujer existía.
Y ni hablar que se pierde el tema de las letras, además.
Claro, pero viste que, bueno, está justamente aparte de la cuestión del idioma español, que por supuesto se pierden, pero mucho de lo otro creo que les llega.
Yo no quiero caer en un nacionalismo o un regionalismo en este caso, pero cuando fue el premio Nobel a la literatura a Bob Dylan, muchos pensamos, yo conozco la obra de Dylan, pensamos en Chico Buarque, y también podemos pensar en Violeta Parra.
Claro.
Quizás más en Chico Buarque, ¿no? Porque tiene una obra literaria, puramente literaria, vasta y muy buena.
Total.
Y Violeta también, digamos, tiene una dimensión, pero bueno, son las cosas de estar en el sur, ¿no? Que
claro,
también eso entra en juego cuando toca un sudamericano en Nueva York, como dice la famosa canción de Félix Luna y Ariel Ramírez que cantó en Cantata Sudamericana Mercedes Sosa, ¿no? Un sudamericano en Nueva York. Bueno, estamos con Sofía Rey, es un placer. Y recién nos llamó un oyente de Uruguay, dice que está prendidísimo al programa, que está muy contento y dice que su canción preferida es Maldigo del Alto Cielo. También es una de mis favoritas, es casi como un grito de rabia y de bronca desesperado.
Absolutamente.
Y quiero escuchar la versión de Sofía Rey de su flamante disco El Gavilán, que va a estar presentando ahora a fin de mes aquí en Buenos Aires.
Maldigo del alto cielo la estrella con su reflejo. Maldigo maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo, maldigo del bajo suelo, la piedra con su contorno, maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto, maldigo los estatutos del tiempo, con sus bochornos. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la cordillera de los Andes y la costa, maldigo, señor, la angosta y amplia faja de la tierra, también la paz y la guerra, lo franco y lo veleidoso, maldigo lo perfumoso, porque mi anhelo está muerto, maldigo todo lo cierto y lo falso, con lo dudoso. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo cualquier emblema, la Venus y la Araucaria, el trino de la Canaria, el cosmos y sus planetas, la Tierra y porque me asiste un pesar, maldigo de llamar sus puertos y sus caletas. ¿Cuánto será mi dolor? ¿Cuánto será mi dolor?
La peculiar y riesgosa versión de Maldigo del Alto Cielo de Sofía Rey, parte de su disco El Gavilán, ahí con muchos sonidos pregrabados, ¿no?
Sí,
es un trabajo arduo de estudio, ¿no?
Más o menos, sí y no. O sea, sí, para llegar ahí, digamos, sí, pasaron, corrió mucha agua bajo el puente, pero en sí mismo el arreglo salió bastante rápido. Me habían invitado a hacer un concierto en Bogotá, homenaje a Violeta, el año pasado, que era compartido con Susana Baca y con otros tres artistas, y también con una de las nietas de Violeta. Y yo me metí en este mundo de la música electrónica hace no tanto, y tengo una lupera que es como una, digamos, bueno, para los que no saben de qué se trata, es básicamente una forma de grabar, de secuenciar cosas, y por capas vas agregando más capas. Y en realidad estaba en la terraza de la casa de mi mamá y dije, bueno, a ver qué hago, me encanta esta canción. Y escuché varias versiones Y nada, grabé unas cosas y como que se acomodó solo enseguida. Fue como, ah, bueno, esto. Después lo difícil es reproducirlo. Claro. Y hacerlo en vivo y grabarlo y que quede de la misma forma que salió el arreglo cuando está medio jugando, medio improvisando. Y muchas de las cosas que hago, como hago hace muchos años improvisación vocal y uso la voz como un instrumento, a partir de estas improvisaciones terminás arreglando, componiendo o rearreglando,
claro,
música, y creo que varios de los arreglos de ese disco salieron así.
Hablamos con Sofía Rey, que va a estar actuando a fin de mes, bueno, tanto en el Centro de Experimentación de Teatro Colón como en la Sala de Cámara de Lucina, ahí en La Boca. Y ¿tenés como una suerte de asignatura pendiente de no tener más inserción aquí en la Argentina, en tu país?
Sí, claro, me encantaría poder venir más seguido y me encantaría también, estoy haciendo muchas cosas distintas que son todas parte de mi ADN musical en este momento y por primera vez estoy pudiendo traer a los músicos con los que yo trabajo a mostrar varios de estos trabajos todos juntos ahora en un combo de cuatro, pero me encantaría poder venir más seguido a mostrar todo lo que está pasando, ¿no? Allá, el año pasado se hizo una residencia en Nueva York en donde presenté 12 proyectos en una semana, fue una locura total. Y mucha gente decía que era, ¿por qué no vienen acá? ¿Por qué no lo traen? Pero claro, es mucha gente y un gran esfuerzo de producción, digamos, traer, qué sé yo, 12, 20, 25 músicos para hacerlo, pero sí, eso sería un sueño total poder reproducir, por ejemplo, esa residencia completa.
Impresionante.
¿Qué otros proyectos, digamos, estás embarcada ahora, más allá de la Violeta Parra? ¿Qué otros
proyectos? Bueno, otro de los proyectos que vamos a presentar es, yo trabajo hace muchos años con un compositor, con John Zorn, que, bueno, no sé, alguna gente, mucha gente lo conoce dentro de lo que es la...
Una suerte de emblema de la vanguard, ¿no?
Sí, claro, de la música de vanguardia, del jazz contemporáneo, de la música contemporánea, clásica contemporánea también. Y con él ya llevo trabajando desde el año 2009 en varios proyectos y hace unos años me pidió, digamos, que participara de un tercer disco ya de su serie Masada, que es una serie que él lleva haciendo desde hace, creo que más de 15 años, de la que participaron Pat Metheny, Mark Ribot también, Medeski Martin and Wood, bueno, muchos...
Y también hizo cosas con Chango Pasiuk.
Hizo cosas... Del Masada no sé, pero sí puede ser que haya hecho cosas con el Chango, sí.
Un homenaje a Héctor Villalobos.
Mirá.
Muy interesante.
¿Cómo me pierdo de esto?
Sí, sí, sí.
Sí, bueno. Está... pero es ahí, una persona interesa, que tiene un nivel de actividad.
Mucho, claro, interesa mucho también toda la confluencia de músicas.
Sabe muchísimo, conoce de músicas de los lugares más exóticos que te puedas imaginar. Es una persona que pasa sus días, no sé, creo que se levanta a las 5 de la mañana y arranca y no para, y escucha muchísima música, escribe, compone en una cantidad de estilos que uno nunca pensaría que se conectan, de mundos totalmente inconexos. Y bueno, y esta serie Masada fue algo que él hizo, o sea, él compuso estas, creo que son como, el tercer libro deben ser unas 300 composiciones, y lo hizo en un verano, se sentó, escribió esto y lo fue asignando a distintos grupos a lo largo de todos estos años. Y este ya es el último libro y va a salir en una compilación de discos, todos juntos, una colección de 10, no sé si van a ser vinilos o CDs. Va a salir el año que viene, a principio del año que viene, y venimos a presentar el que me encargo a mí, que es un dúo con J.C. Maillard, que es mi guitarrista, este mismo chico del que te estaba hablando, que es de la isla de Guadalupe, que toca un instrumento muy raro que se llama el saz. Es como basado en un instrumento turco que tiene...
Vos sabés, buenísimo. Lo tenés ahí al lado, pero... ¿Qué estás tocando?
¿Qué estás tocando? Es como un bajo y una guitarra al mismo tiempo. Y este, en particular, este sas que él toca, lo hicieron para él, lo construyeron para él con una afinación súper específica, con, bueno, todo lo que él quería. Es como un instrumento de él, está increíble, tiene un sonido extrañísimo. Y bueno, el proyecto lo grabamos en dúo, lo acabamos de terminar y lo vamos a presentar también en el Colón. El sábado voy a hacer a tocar en dúo con mi bajista, con Jorge Rueder. Que
peruano él.
Él es peruano. Vamos a hacer un... Eso sí, es toda música que no es nuestra, sino es como una especie de recorrido por todo el continente americano. Algunas canciones son en inglés, otras en portugués, otras en español. Y la idea es rescatar...
Tienes cosas de Canovo ahí.
Sí, composiciones tal vez no tan conocidas de gente, digamos, de distintos países latinoamericanos y también, bueno, o sea, desde Monk hasta Canovo, pasa de todo. Y es absolutamente acústico, solamente con trabajo y voz. De pronto yo toco guitarra, charango en un par de temas y cajita peruana, algunas percusiones. Y el domingo voy a presentar el último proyecto que estoy haciendo, que ya va más para el lado de la música electrónica, aunque tiene un montón de componentes también de músicas tradicionales de Sudamérica, con un montón de otras cosas.
Parecería que ese es como un poco el núcleo, ¿no?, de tu trabajo, lo de la música de raíz, la música de Latinoamérica.
Sí, hubo como bastante, exacto, de los últimos proyectos mucho de eso, exactamente. Y también en Nueva York tuve la suerte de aprender mucho de música tradicional colombiana, de música tradicional peruana. Trabajé con muchos grupos que hacían esa música y bueno, me fui metiendo cada vez más. Y también, bueno, los viajes por Latinoamérica van sumando colecciones de instrumentos que ya no me entran en mi casa. Y bueno, ir aprendiendo también mucho de estas músicas tradicionales que, bueno, me encanta por el lado vocal, pero también por la parte, sobre todo por el tema de los ritmos. Es increíble y tan diverso e interminable que uno puede pasarse el resto de la vida tratando de entender más o menos de qué se trataba.
Bueno, Sofía, tenés arduo trabajo por delante. Gracias por haber venido, la verdad.
A ustedes, gracias por la invitación.
Esperamos atentamente tus, al menos, dos conciertos primero, que va a ser lo que vas a hacer en el Centro de Experimentación del Teatro
sí,
Colón.
Sí, eso es el 28 y el 29.
Exactamente. Y después el sábado 30 en La Usina.
Y el domingo primero lo que decías, en la Sala Grande de La Usina, exactamente.
Bueno, viste con un charango.
Traje un charango.
Así que estamos a todo tributo de Violeta Parra por los 100 años de su nacimiento.
Me toca tocar. Muy bien.
Y bueno, me imagino cómo... Tu estampa y el charango y la poesía y la música de Violeta debe ser fuerte en todos lados, pero en Nueva York me imagino que debe ser fuerte.
Sí, totalmente. Siempre preguntan cuando ven a este...
¿El charango?
Sí. ¿Qué es eso? ¿Es un ukelele? No. Pero bueno, ahora lo que voy a hacer va a ser una canción que no es parte del disco, que se llama El Rin del Angelito. Una canción muy triste, pero que también tiene algo que siempre me atrapó, me gustó mucho. Y bueno, ahora sí, totalmente acústico, porque estamos en la radio y porque si no era un lío conectar todo.
Bueno, muchas gracias, y suerte.
Bueno, gracias. Ya se va para los cielos ese querido angelito a rogar por sus abuelos, por sus padres y hermanitos. Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio adentro de una amapola o dentro de un pajarito. La tierra lo está esperando con su corazón abierto, por eso es que el angelito
parece que está despierto. Cuando se muere la carne, el alma busca su centro. En el brillo de una rosa o de un pececito nuevo. En su cunita de tierra la arrullará una campana, mientras la lluvia le limpia su carita en la mañana. Cuando se muere la carne, el alma busca su diana. En los misterios del mundo queda abierto su ventana. Las mariposas alegres de ver al bello angelito alrededor de su cuna le caminan despacito. Cuando se muere la carne, el alma va derechito a saludar a la luna y de paso al lucerito.
Sofía Rey aquí en Nacional Folclórica, rinde el angelito, un tema tristísimo, ¿cierto?
Sí.
Violeta Parra, a tope, hermosísimo.
Gracias.
Bueno, gracias y suerte.
Gracias a ustedes y los veo en breve por allá, por alguno de los conciertos.
Ahí va.